della carta alla Filippesi, capitolo secondo, versículo 9 al 11, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridas hermanas, este parrafito que hemos leído esta mañana y hoy de San Pablo es uno de los anuncios más preciosos de lo que se llama el querigma. Querigma es el anuncio. En griego, querigma es el anuncio, lo que se anuncia. El querig es el pregonero del pueblo, de parte del señor alcalde. Eso era el querig. Y querigma es el bando, lo que se anuncia. Y el bando que se anuncia de parte del Señor es que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Este señorío de Jesús le viene de la resurrección. Porque si Jesús solamente hubiera muerto, pues muerto estaría. Pero ha resucitado. Y como ha resucitado, vive para siempre. Y ha sido constituido Señor. Es el único caso de la historia. Porque nosotros tenemos en la historia gente muy importante, hombres muy importantes, conocidos. Qué sé yo, pues grandes hombres como Alejandro Magno, como Aristóteles, como, qué sé yo, pues Carlomagno. Nerón, grandes hombres de la historia, pero que están muertos, están bien muertos, y muertos para siempre. Entonces lo más que podemos hacer es recordarlos, citarlos en los libros, en algunos de los hechos que hicieron, pero ahora no viven. Ahora ya no les podemos tener ni miedo ni veneración. Ya no viven, están muertos para siempre. Mientras que el personaje Jesús está vivo, ha resucitado. Y entonces no solamente está vivo, sino que sencillamente nos da vida. Él lo dice muy claramente cuando habla de el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Lo mismo que yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Jesús dice esto, que son palabras que por supuesto a nadie se le pueden escuchar nunca jamás. No son palabras humanas, son palabras de vida eterna. Lo mismo que yo vivo por el Padre, dice Jesús, es decir, yo estaba muerto, pero vivo. ¿Por qué? Porque el Padre me ha resucitado, y me ha resucitado por su Espíritu Santo. Y entonces yo vivo. Dice, lo mismo, el que me come, vivirá por mí. Es una cosa preciosa porque nosotros cuando comemos algo, una naranja, por ejemplo, la transformamos en parte de nuestra propia sustancia. Pero cuando comemos la comunión, el pan vivo eucarístico, cuando vamos a comulgar, no vamos a transformar a Jesucristo en nuestra propia sustancia. Sucede al revés. Es Él el que nos asume, es Él el que nos transforma en su propia sustancia. Y como la sustancia de Jesucristo está viva, pues nosotros con la comunión vivimos. Es decir, cada vez que vamos a comulgar, nos comemos nuestra propia resurrección. Porque no comemos la carne de un cadáver, no vamos a comer la carne de un cadáver. Comemos la carne viva, una carne viva, una carne resucitada, y entonces es alimento de vida eterna. Esto que tanto se dice de la Eucaristía este año, ahora estamos terminando el año de la Eucaristía, y el año de la Eucaristía tiene mucho que ver con esto, con la resurrección de Jesucristo, porque Jesucristo está aquí, ha resucitado, sí, y se ha quedado en la Eucaristía, pero de una manera viva. O sea, la Eucaristía no es un simple ritual, es un alimento vivo, eterno, real, que nos da la vida para siempre, en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Por eso, pues, lo de Jesucristo es distinto de todo. Es un personaje vivo que ahí lo tenemos. Yo me acuerdo, creo que ya os lo dije, que en Roma una vez, escuchando una misa, en un congreso carismático, pues cuando el sacerdote italiano levantó la hostia blanca, dijo unas palabras que son estas: Ecco il Cristo risorto. He aquí el Cristo resucitado. ¿Queréis creer que yo me quedé clavado allí? Digo, el Cristo resucitado. Como que no me había dado cuenta de que Cristo vive, de que lo que se come y lo que se levanta y se consagra en la hostia es algo vivo, que es Jesucristo que vive. Y vive para siempre. Nosotros, en España, y en más sitios, pero en España, estamos muy acostumbrados a venerar a Cristos muertos, Cristos yacentes. Esas procesiones, no sé aquí en Canarias si tenéis muchas procesiones, no me suena. Me parece que no tantas como en la península. Pues en la península, sobre todo en Castilla y León, y lo que era Castilla y León, pues Andalucía y todos esos sitios, y La Mancha y todas esas regiones que eran de Castilla y León, pues hay una tradición tremenda, como sabéis muy bien, a las procesiones de Semana Santa. Se sacan a los Cristos, pero ningún Cristo resucitado, todos muertos, todos Cristos yacentes, todos Cristos crucificados. Y la gente va a entregarle a Cristo sus penas y lloran sus penas delante de Cristo. Y está bien, porque Cristo muerto es real, ha muerto, está crucificado. Pero no nos podemos parar ahí, no nos podemos parar ahí, porque si nos paramos ahí, pues resulta que no llegamos al Cristo vivo, que es el único que da vida. El Cristo muerto no te da vida, no te da vida. Te da vida el vivo, el que resucitó, el Cristo risorto. Una vez estando en Roma, Pedro Reyero y yo, pues nos fuimos a la Basílica del Vaticano y dijimos, a ver si encontramos algún Cristo muerto en la Basílica del Vaticano. No encontramos ni uno. No os lo creeréis, ¿verdad? Porque en la iglesia de mi pueblo, que es una iglesia pequeñuca, hay tres o cuatro Cristos, como este de aquí, aquí atrás. En toda la Basílica del Vaticano no hay un Cristo crucificado. Está, según centro, a la derecha, la Pietà, de Michelangelo, de Miguel Ángel, que tiene a Jesucristo muerto en los brazos, pero crucificado, ni uno. En un cuadro, pero allá en un lateral, que es decir, presidiendo, allí no. Allí la gloria de Bernini, que es el fondo de la, como lo que preside, está el Espíritu Santo, está la paloma, está el Espíritu Santo. Pero el Cristo crucificado, pues no, no está. Se conoce que a los italianos del Renacimiento no le gustaban mucho los Cristos crucificados. Es parte mucho de nuestra piedad. Y está bien, pero tenemos que tener cuidado de que no sea eso también en la vida lo único, porque entonces no pasamos nunca del Cristo muerto y no llegamos a tener una piedad verdadera y real. Cristo vive, pero vive para ti. Cristo vive, es tu Señor. Ha sido constituido Señor. Él mismo dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es tu Señor. Y como vive y es tu Señor, está en tu vida, en tus cosas. Y tienes que ir aceptando el señorío de Jesucristo en tus cosas, porque si no, pues, como que no te sirve para nada. Cuando San Pedro, el día de Pentecostés, después de lo de las lenguas de fuego, recibieron al Espíritu Santo, entonces aquellos judíos, aquellos apóstoles llenos de miedo que estaban allí reunidos con María y otras mujeres, pues Pedro abrió la ventana y les dijo a los judíos, hermanos, vosotros habéis crucificado por manos de Poncio Pilato a Jesús. Se lo habéis entregado a los paganos para que lo crucificaran. Todos vosotros delante de Pilatos negasteis a este hombre y dijisteis, crucifícale, crucifícale, es malo. Este hombre es malo, este hombre es perverso. Todos vosotros lo habéis dicho. Pues bien, este Jesús a quien vosotros habéis crucificado ha sido resucitado. Y no solamente ha sido resucitado, sino esto que veis y oís, la fuerza que veis y oís esta mañana de Pentecostés, es el Espíritu Santo que nos envía Jesucristo muerto y resucitado. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Cristo, que Jesús, ha sido constituido Señor y Juez de la historia. La cosa es tremenda. Este anuncio, este querigma anunciado por Pedro es tremendo. A ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Y les quería decir, no habéis entendido nada. Ha pasado Dios por medio de vosotros y no habéis entendido absolutamente nada. Le habéis crucificado. Todos nosotros hemos crucificado a Cristo. No solamente los judíos. Y ahora se dice mucho eso. ¿Y por qué hemos crucificado? Porque alguna de vosotras podrá decir, yo no he crucificado a Jesucristo. Sí, sí, porque Él murió por tus pecados. Él murió por tus cosas, murió por tus heridas, murió para salvarte. Es decir, ha muerto por ti, por lo tanto le has crucificado también. No sería de una manera directa como los judíos, pero sí ha sido de una manera real, porque ha muerto por ti. Pues sepa pues con certeza toda la casa cisterciense de Teror que Cristo ha sido constituido Señor y Juez de la historia, Señor de esta comunidad y Juez de la historia, porque vive y ha resucitado para siempre. Esto nos lo dice, por lo cual, dice aquí en la carta a los Filipenses San Pablo, Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, un anuncio precioso del carisma que tiene aquí Pablo. Le dio un nombre, el Cristo, el ungido, el Señor, que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo vivimos nosotros el señorío de Jesús? Es un tema, porque decimos muchas veces en la liturgia, decimos continuamente por nuestro Señor Jesucristo, pero vivimos el señorío de Jesús. O bueno, o son palabras, pero el vivir al señorío de Jesús no tiene nada. Nada que hacer. Yo sigo con mis rollos, yo sigo con mis miedos, yo sigo con mis proyectos, yo sigo con mis preocupaciones, yo sigo luchando por la vida desde mí mismo, yo sigo haciendo mi vida, yo sigo haciendo mis buenas obras, haciendo mis sacrificios, yo sigo rezando, pero eso, todo eso, ¿lo haces en el señorío de Jesucristo o en ti mismo? San Pablo dice una cosa muy bonita, y es que nadie puede decir que Jesús es Señor sino con el Espíritu Santo. Pero si tienes Espíritu Santo, pues entonces sí que puedes decir que Jesús es Señor. Yo cuando entré en la renovación carismática me chocaba mucho que el señorío de Jesucristo lo como que lo repartían en tres partes: en tu pasado, en tu presente y en tu futuro. Podemos decir, Jesús es Señor de tu pasado, porque si Jesús no es el Señor de tu pasado, hay otros señores. Si Jesús no es el Señor, hay otros señores en tu pasado. Y dirás tú, ¿y cuál pueden ser los otros señores de mi pasado? Pues a lo mejor los traumas, los miedos, los recuerdos que te están matando por tu pasado, complejos, timideces, malos recuerdos, esos son señores, y fuertes y duros muchas veces. ¿Qué sé yo? Pues a lo mejor de pequeña, pues te sucedió cualquier cosa, tu papá y tu mamá no te trataron bien, no te quisieron, o tuviste mala suerte y se murió uno de los dos, o se murieron pronto. A lo mejor te encontraste en una familia muy pobre. A lo mejor, pues, tus hermanos no te quisieron. Yo qué sé, la cantidad de cosas y heridas que puede tener un ser humano en el pasado. A lo mejor no te has aceptado nunca. Fuiste después a la escuela y en la escuela, pues no estudiabas bien, no estabas capacitada, te suspendían, no te querían, no podías entrar en el grupo de las otras chicas porque por alguna forma no te aceptaban. A lo mejor tuviste alguna enfermedad de pequeña y esas enfermedades de pequeña pues te produjeron complejos. A lo mejor te sentías fea, no te sentías aceptada, no te sentías querida, no te sentías comprendida. Y todas estas cosas duelen mucho. Y nos han hecho doler mucho en la vida. Y están ahí. Y si no pasan por el señorío de Jesucristo, si Jesús no es el Señor de tus complejos y de tu pasado, pues entonces sigues con los complejos toda tu vida. Pero Jesús es el Señor de esto. Y como es el Señor de todas estas cosas y tiene todo poder, Jesucristo es el Señor de tu pasado. Para Él no hay presente, ni pasado, ni futuro. Es el Señor de tu pasado. Y entonces tiene que curarte de todas estas cosas. Tiene que curarse. Tú se las tienes que entregar a Él para que Él te las pueda curar. Porque mira que muchas veces dependemos del pasado. Dios mío, cuántos recuerdos. ¿Cuántas cosas? Pues dependemos de una manera tremenda de lo que nos han hecho, de la cuñada, del pueblo, del otro, de la otra. Mira que me hicieron cosas. Pues, como no te sanes de eso, vas mal. Estás mal. No acabas de vivir en profundidad el misterio del señorío de Jesucristo tuya. No es tu Señor. Porque no es el Señor de tus miedos y de tus complejos. Eres tú, sigues ahí acoquinada, sigues ahí pues temerosa, sigues ahí tímida dentro de ti. Te lamentas, te haces víctima. Pobre de mí, qué mala suerte he tenido. Porque en la vida me ha tocado esto, me ha tocado lo otro, me ha tocado lo de más allá. Cuánta violencia ha habido en mi vida, cuánta cosa. Y yo tan inocentita, pero me ha sucedido todo esto. Entonces, el pasado es importante en la vida de los hombres y tiene que ser tocado y tiene que ser sanado por Jesucristo. Por eso en la renovación carismática se hace oración de sanación de recuerdos, oración de sanación del pasado, para que el Espíritu Santo, que para él no hay pasado, y el Espíritu Santo está presente a todos los momentos en que te sucedió algo cuando eras pequeña, está presente, porque el tiempo solamente existe para los hombres. Para Dios no existe el tiempo. Entonces está presente en tu pasado, en tu presente y en tu futuro. Dios está por encima del tiempo. Y te puede sanar, pues está presente a ello. Y te puede sanar. Y entonces tú tienes que entregarlo y encomendarte a Jesús resucitado. que has sido constituido, Señor, para gloria de Dios Padre. Figúrate, si Jesús te sana de tus cosas pasadas, ¿quién recibe la gloria? Pues Jesús y Dios Padre. Y dices, bendito sea, Señor, bendito sea tu poder. Y entonces la religión se te hace real, se te hace cercana, se te hace, digamos, experimental, experimentable. Y esa es la oración de sanación que hay que hacer para que tú aceptes tu pasado, te aceptes a ti misma, aceptes las cosas. Suele decirse ahora mucho, Dios te quiere tal como eres. Pues sí, Dios te quiere tal como eres y tal como estás. ¿Por qué? Pues porque si tú te aceptas tal como eres y tal como estás, Dios te quiere. Si no te aceptas, te tiene que sanar primero para que te aceptes tal como ha sido tu historia. Tú dirás, ay, pero si usted conociera mi historia, el pecado que tengo yo detrás, las cosas que me pasaron, usted seguro que me miraría con malos ojos, usted seguro que, pues no sé, me despreciaría, no me vería como buena, no me vería como inocente, me vería como mala. Dios te quiere tal como estás, tal como eres. ¿Y por qué te quiere así? Porque Él se casa con la pobre. Viene a casarse con la pobre y lo que quiere es sencillamente entrar en tu corazón. Esté como esté y sea como sea tu historia, porque desde tu corazón el Señor pues quiere hacer la obra de sanación de todas estas cosas que te han pasado. Es importante que Jesús sea el Señor de tu pasado y así se anuncia. Aceptarse uno a sí mismo. Pues qué bueno. Porque el Señor tiene que redimir las cosas pasadas. Una vez estaba yo de prior en Alcobendas y estaba durmiendo la siesta. Y después de dormir la siesta me levanté. Venía el sol por la izquierda y justo daba encima del lavabo. El sol se pone por Fuencarral, allí en el sitio ese de Alcobendas. Daba en el espejo el sol. Yo me levanté y me fui a lavar después de la siesta. Y entonces de repente me miro al espejo y claro, con el sol me vi canoso y calvo. Me entró una pena sobre mí mismo. Y estoy hablando de hace 20 y tantos años. Me entró una pena sobre mí mismo terrible. ¡Ay, Chus! ¡Qué viejo eres! Se te está cayendo el pelo. ¿Cuántas canas tienes? Porque en algún momento vi montones de canas. Fíjate el sol, aunque no las tengas, te las pones. Y me dio pena sobre mí mismo. Me lamentaba sobre mí mismo. Y me lo pasé mal un rato. A mí nunca me había sucedido eso porque yo no soy hombre de espejos. Y casi nunca me he parado ni un minuto porque, no por nada, pero no me ha interesado mirarme en el espejo demasiado. Pero me entró una pena de mí mismo. Lloraba lágrimas de compasión sobre mí mismo, diciendo, pobre Chus, ¿qué será de ti? Ya nunca más serás joven, ya serás un pobre hombre siempre. Y de repente, pero de verdad, ¿eh? De repente escucho en mi interior, allá en lo profundo de mí mismo, entrégame tu pelo. Digo, ¿cómo? Entrégame tu pelo. Yo eso nunca se lo había oído a nadie. Nadie me lo había predicado jamás. Yo no sabía que se podía entregar el pelo y la calva al Señor. Pero se puede entregar. Porque el Señor te tiene que salvar de la caída del pelo. El Señor te tiene que salvar de tus heridas, todas. La calva. El Señor te tiene que salvar de tus arrugas. El Señor te tiene que salvar de tu crecimiento en años, porque no te gusta cumplir años. El Señor te tiene que salvar de todas estas cosas. Porque si no, no es tu Señor. Y entonces yo dije, Señor, te entrego mi pelo. Pues me ha ido muy bien. Desde ese momento yo creo que mi calva se sanó. Porque nunca más me ha preocupado. Nunca más. Ni las arrugas, ni el pelo. Y yo entonces tenía 40 y tantos años, no muchos. Nunca más me ha preocupado, o sea. Ahora es que no me miro al espejo, y si me miro al espejo me miro, pero con toda, pacificado totalmente. Da igual. Estar calvo que no estar calvo, tener pelo que no tenerlo, tener un poquito, o sea, ya nunca más he vuelto a comprar un chisme de esos que anuncian siempre mentiras eternas, porque nadie se ha curado jamás de la calvicie. Pero hay unos sacaperras por ahí tremendos. Date no sé cuántos en la cabeza con el frasco. Pues nada, date todos los frascos que quieras. El que es calvo, es calvo. Lo único que puedes hacer es que el Señorío de Jesús te sane tu calvicie. Y entonces, y a mí me ha venido genial, porque yo, pues mira, no es un problema que haya tenido en la vida. Y lo tenía, ¿eh? Que vosotras no sabéis eso. Primero porque sois mujeres. Segundo porque lleváis la cabeza tapada. Pero el quedarse calvo es mucho sufrimiento. Eso de peinarte y que cada vez que te peinas queden en el pelo, en el peine, decenas de pelos, te da una angustia interior, te da una cosa interior tremendo. Y durante tiempo, porque eso dura tiempo, a otros dura menos, a los pobres, porque se quedan calvos en medio año. Yo no, yo fui muy a lo largo. Pero así todo, me entraba la angustia, me entraba todas las cosas. Y se sufre mucho. Un hombre sufre mucho cuando se queda calvo. Y yo se lo entregué al Señor hasta hoy. Hasta hoy. No volví a sufrir nunca más por el pelo ni por estas cosas. El Señor me redimió la calva. Porque es que la redención tiene que ser una redención concreta de cada uno de los detalles de nuestra vida, de cada una de las cosas de nuestra vida. Entonces, pues, parecen tonterías, pero es la vida. Es la vida. Y si no domina el Señor en esos detalles de tu vida, dominan otros señores. Por ejemplo, la angustia, el miedo. Porque ahí está. Ahí está. La timidez, el complejo, el trauma, todas estas cosas que venimos diciendo. Entonces, ¿cómo va a recibir gloria a Dios Padre con tu calva? Pues cuando te la puedes sanar por Jesucristo. Y tú dirás, pero te salió el pelo, que no se trata de eso. No me salió el pelo. Pero me sanó la angustia de la calva. Y puede asumirlo, puede aceptarlo. Dios me quiere como es, Dios me quiere calvo. El que no me quería calvo era yo. Yo a mí mismo no me quería como calvo. Y tú a ti mismo a lo mejor no te quieres como gorda. Pues te tiene que sanar el Señor de la gordura, aparte de comer un poco menos, claro. Eso es la verdad. Pero te tiene que sanar el Señor de todas estas cosas, porque si no... Y el presente, pues igual. Las cosas del presente, pues ahí están. Qué sé yo, las relaciones que tienes en este momento con las hermanas. La enfermedad que puedes tener en este momento presente. Los miedos que tienes, que puedes tener en este momento presente. Las situaciones en las que te encuentres tú, en las que se encuentre tu familia, el oficio que tienes, la forma que tienes de trabajar, la enfermedad que a lo mejor te está atenazando, te está haciendo daño. Toda esa realidad presente que en este momento pues te puede angustiar. Eso que tienes ahí dentro que tú dices, si se me fuera esto sería feliz. Eso es tu cruz. Eso es tu momento presente. pero que tienes que someterlo al señorío de Jesús. Tienes que someter tu vida al señorío de Jesús. Ah, pero es que yo quiero vivir mi vida. No quiero someterla al señorío de Jesús. Bueno, pues entonces vívela tú. Vívela tú. Y si la vives tú, la vas a vivir con, pues muchas veces, con angustia. La angustia real en los hombres. En los hombres hay un algo que se llama miedo, que los miedos son muy reales, son muy liminares, subliminares, muy escondiditos. Ahí están en el subconsciente. Parece que no, pero de noche nos despertamos. Hay miedos. Muchas veces no sabes a qué, pero tienes miedo. No sabes de qué oscura procedencia proceden los miedos tuyos, las oscuridades. Yo qué sé. Hay por ahí cosas que vas al psiquiatra, pero es muy profundo eso en las vidas de los hombres. Tenemos miedo, sencillamente. El miedo fundamental siempre es el miedo. El miedo fundamental siempre es el miedo a la muerte. Porque los hombres tenemos miedo a la muerte. Y diréis, pues yo no tengo miedo a la muerte. ¿Cómo que no? Si te sale una arruga ahí y te lo pasas mal. ¿Que tú no tienes miedo a la muerte? Si te sacan dos dientes, ¿qué pasa? ¿No tienes miedo a que te vean sin dientes? Pronto te ponen una dentadura, porque es que no quieres la muerte de los dientes. El miedo a la muerte no solo es el miedo a la última muerte, es el miedo a cumplir 40 años, 50 años. 60 años, ¡ay, qué muerte! Dios mío, 70 años. No me digas a mí que no es muerte cumplir años. Yo algunas veces con las señoras me lo paso en grande. Pero señoras jóvenes que cumplen 40 años, simplemente 40 años con los 70 que tengo yo, y unas hipocondrias le entra. Pero que voy a cumplir 40 años, pero mi hija, pero si yo tengo 70. ¿Y qué? Pero yo, claro, tú. Yo tuve mi crisis de los 60, y no me da tiempo, pero otro día, si me da tiempo, os cuento mi crisis de los 60. Fue pues como una especie de pequeña depresión que me la pegó un compañero, que me decía, ay chus, 60 años, tú sabes lo que es eso. Y la crisis de los 60 para los hombres debe ser importante, porque Juan 23 en su diario, en el diario de Juan 23, el día que cumplió 60 años, empieza diciendo, empieza con esta frase, en el tramonto de la mía vida, tramonto significa ocaso, una palabra italiana muy bonita, en el tramonto de mi vida, el día que cumplió 60 años, o sea, él se veía en el tramonto, también le entró el guiriguiri ese por ahí dentro, a Juan 23, en el tramonto de la mía vida, el ocaso de mi vida. Sí, sí, hay miedos, el miedo a la muerte, y todo es el miedo a la muerte. Después a lo mejor la otra muerte, la real, la tenemos menos miedo, o cuando llegue, pero el miedo a perder la apariencia, el miedo a estar mal, a no poder trabajar, a ser feo, el miedo a, qué sé yo, lo de los dientes, el miedo a que te salgan arrugas, el miedo, qué sé. Pero hay una cantidad de miedos a cosas, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro, ya no soy el mismo, ya no me van a querer, ya no me van a... Hay una cantidad de cosas de los hombres. Y después el futuro. Anda, que no hay miedos del futuro. Bueno, vosotras, gracias a Dios, estáis bastante protegidas y refugiadas al amparo de la sombra cisterciense. Tenéis una casa, tenéis hermanas, tenéis una residencia preciosa como es esta. Pero la gente por ahí se pasa unos miedos del futuro. Y yo muchas veces lo predico, digo, pero entregarle vuestro futuro al Señor. Ay, no, 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 no. Mi futuro está mejor en mis manos. Y para eso una buena cartilla en el banco, Y una buena clase pasiva, es decir, una no sé, un buen retiro. Yo aseguro mi futuro así. Digo, pues lo vas a tener que vivir tú. Dios no te lo, si no le entregas tu futuro, lo vas a tener que defender tú. Pero si le entregas a Dios tu futuro, si vives tu futuro en las manos de Dios, si vives tu futuro desde la fe, pues puedes tenerlo del banco y puedes tener, si a Dios no le importa eso. Dios quiere ser el primero en tu vida. Lo demás no le importa, pero ya esas cosas le pertenecen a Dios. Ya no son tu ídolo, ya no pones en ellas toda tu confianza, sino que la pones en el Señor, en Jesucristo, y vives tu vida y vives tu muerte desde la fe. Señor, lo que tú quieras. Tú eres el Señor de mi vida. ¿Cuántas cosas de esas hay que parece que las hemos entregado y no las hemos entregado? Las vivimos fuera del Señorío de Jesucristo en nuestros bienes. Yo conocí a una señora que un día predicando en la República Dominicana, era ella, amiga del padre Tardif, y decía que, y esta señora pues estaba predicando por el mundo entero, y un día llevaba en su coche a los tres niños que tenía, a sus tres hijos, los llevaba al colegio, y de repente, según iba conduciendo y iba haciendo un poquito de oración, pues oyó en su interior que el Señor le decía: entrégame a tus hijos. Le entró un miedo. Entregarte a mis hijos. Entregar los hijos a Dios parece que, ay Dios mío, ¿y qué querrá hacer Dios con mis hijos? Si le entrego a mis hijos lo mismo se me muere uno. Y tengo que aceptar la voluntad de Dios. Lo mismo a la otra me la hace monja. Lo mismo al otro lo manda de misionero no sé dónde, entregar los hijos. Y esa señora se dio cuenta que los hijos eran suyos, que ella les protegía, y no podía, no pudo entregar los hijos porque le producía una angustia tremenda, hasta que después de más de una semana de oración pidiéndole al Señor: Señor, que yo pueda entregarte mis hijos, Señor, que yo pueda entregarte mis hijos, porque su carne no se lo permitía. La carne es poderosa. La carne no permite a Jesucristo resucitado que actúe en nosotros. Es la lucha del hombre viejo, del hombre nuevo. El hombre viejo no quiere que Jesucristo sea el Señor. Quiere que seas tú el Señor de tus cosas y de tu vida. Ella pensaba que sus hijos estaban mejor protegidos por ella que por Dios. No, no, a mis hijos los protejo yo. Yo los quiero y yo los voy a proteger. ¿Cómo se los voy a entregar al Señor? ¿Qué me hará el Señor con mi hijo, con mis hijos? Y necesitó, como digo, más de una semana, como dijo ella, de oración para doblegarse a la voluntad del Señor y decir: Señor, te entrego a mis hijos. Decírselo de corazón, decírselo de verdad, porque estamos tan posesionados de las cosas. Estamos tan posesionados de la vida que nos parece que nosotros, pero si yo me he metido monja, pues ya lo he entregado todo. Sí, que lo has entregado todo, que has entregado tus sentimientos íntimos, que has entregado todo lo que nos dice San Benito en los 12 peldaños de la humildad, que lo has entregado todo. ¿Os dais cuenta como todas las espiritualidades? Yo estoy hablando desde la espiritualidad carismática esta tarde. ¿Veis cómo es la misma de San Benito? Me da lo mismo de una forma que otra, pero entregarle a Jesucristo tus cosas, estas cosas de que hablamos aquí. No solo decir, sino creerse que soy el último de todos. Contentarse con las cosas más viles y más abyectas. Entregarle al Señor esto, que tú lo has entregado, que lo vas a entregar. Entregarle el puesto de trabajo. Entregarle que te tengan por la última. que no te valoren, que no te encarguen ninguna cosa importante. Tú lo has entregado esto, cualquiera entrega estas cosas. Entregar tus hijos si los tuvieras, entregar todo esto, ¿ves? La espiritualidad siempre es la misma, aunque se revista de palabras muy distintas, porque tal como estoy predicando yo en este momento, pues no se predica por ahí ordinariamente, porque yo predico desde otra espiritualidad, que se llama la espiritualidad caritaria, pero es lo mismo, y más bíblica la mía, más bíblica. Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿de qué? De todas tus cosas. Con esto sí que no se puede meter nadie. Porque esto es Biblia pura. El Espíritu Santo nos está volviendo a la gran espiritualidad bíblica, a la gran espiritualidad de la Biblia. Es Señor para gloria de Dios Padre. Entregar tu vida al Señor, dejar que el Señor sea el Señor de tu vida, que el Señor sea el que programe tu vida. Oh, cuando lo predicas por ahí y le dices a la gente, dejad que el Señor programe vuestras vacaciones. Al fin y al cabo, pues, es vivir la vida desde la fe. Si no tienes que ir de vacaciones hasta el sitio, la vida te lo va a decir. Te vas a poner enfermo antes, o vas a tener no sé qué problemas. Si lo vives desde el Señor, te va a suceder lo mismo. Si al fin y al cabo te va a suceder lo mismo. Es como las enfermedades. Los cánceres no vienen solamente a los creyentes, vienen a todo el mundo. El cáncer no distingue entre el que cree y el que no cree. No distingue. Pero la diferencia es que cuando viene a uno que no cree, está solo frente al cáncer. Tiene que defenderse con uñas y dientes como pueda. Como le decían a mi hermana al principio, pues mira, lucha como puedas con el cáncer. Por ejemplo, un poco de coca. Por ejemplo, todas estas cosas, todos estos consejos le han dado a mi hermana. Lucha como puedas. Escápate de la vida como puedas. Es decir, pues mira, a mi hermana cuando le decían esas cosas se quedaba horrorizada. O sea, yo me voy a salir de mi cáncer con cocaína. Yo me voy a salir de mi cáncer con algún estupefaciente de alguna forma. Y le parecía horroroso. Claro que es horroroso. Pero porque ella tenía la capacidad de vivir su cáncer desde la fe y desde Jesucristo. Pero mucha gente le aconsejaba cosas de estas y otras, muchas. El que no cree y tiene un cáncer se tiene que defender como gato panza arriba, con uñas y dientes, como pueda. Pero el que cree y es capaz poquito a poco de vivir desde la fe y entregárselo al Señor, el Espíritu Santo vendrá sobre tu cáncer y lo vivirás de una forma completamente distinta si lo entregas que si no lo entregas. Porque se hará presente el Espíritu en tu vida y en tu corazón y llegará un momento, puede llegar un momento en que incluso el cáncer te sea o te haga feliz. Te haga feliz, porque el sufrimiento puede hacer feliz cuando se vive en la profundidad del Espíritu. Y de esto sabéis mucho vosotras, porque os lo han predicado toda vuestra vida. Cómo incluso en el sufrimiento, por la fuerza del Espíritu Santo, se puede encontrar la felicidad, porque estás unida profundamente con la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y la cruz de nuestro Señor Jesucristo ha vencido. ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte no existe, ha sido vencido. Por lo tanto, también el aguijón del carne ha sido vencido. ¿Qué significa aguijón? El absurdo, el no querer, el no entender. Todo eso ha sido vencido por el Señorío de Jesucristo. Pues bien, hermanas, ya se cumplen estos 45 minutos, pues que este Señorío de Jesús en nuestras vidas, incluso en nuestras vidas religiosas, por la fuerza del Espíritu Santo, nos lleve a experimentar de verdad, en el fondo de nosotros mismos, que Jesús es nuestro Señor.